Hola, soy Isidro Gelbert y te invito a que me acompañes toda la semana para compartir relatos, hechos, historias de la vida cultural y social de nuestro querido norte neuquino. Te espero. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente en este espacio de Digo, del diario Río Negro, compartiendo en estos jueves que nos toca hablar del norte neuquino, sus historias, sus leyendas, sus cuentos, las efemérides, aquellas cosas que nos sucedieron o que son parte de la actualidad también, para que ustedes vayan conociendo y apreciando este espacio del Neuquén, que por ahí es muy poco conocido, pero que tiene mucho para contar. Hoy quisiera hablarles de un hecho que sucedió hace 119 años y nos ha marcado parte de nuestro norte neuquino. El año que viene se van a celebrar los 120 años, y es la primera ascensión al Domullo. La primera vez que fue subido, documentado, el Cerro Domullo, que muchos le llaman volcán, y que es el cerro más alto de la Patagonia, con sus 4.709 metros, que algunos dicen, la otra vez salió en un diario que va creciendo 11 centímetros por año. ¿Será? La cosa que siempre nos da qué hablar este Cerro Domullo, con sus cuentos, leyendas, que la otra vez también estuvimos revisando, y con la gran nombradía que le dio el doctor Gregorio Álvarez, cuando al escribir su Tronco de Oro rescata historias y leyendas del Domullo, como la niña del peine de oro, el tronco de oro, en fin, es un cerro tan mítico que nos va a dar de hablar siempre. Así que hoy quisiera referirme a este hecho que pasó ayer 16 de noviembre de 1903. El protagonista es un misionero sacerdote salesiano, investigador uruguayo, y que había recibido del gobierno una propuesta, del gobierno argentino, una propuesta para recorrer la Patagonia, escribir un libro y buscar lugares de población, lugares de asentamientos futuros de pueblos o lugares donde la agricultura y la ganadería pudieran desarrollarse. Es así que llega en 1903, llega Chosmalal, y de Chosmalal, para cumplir su cometido, se dirige al departamento, lo que hoy es el departamento Minas, para dar cuenta de las propiedades de los yacimientos minerales que hay en el norte, sobre todo el oro. Continúa su viaje y, bueno, se propone, ya que estamos, su ascenso al Domullo, que él había sentido hablar mucho y sabía que había unas diferencias con el gobernador Olascuaga, que decía que lo había subido él hacia 1882. Bueno, él se propone a ver si esto era cierto y llegar también, si podía, al Domullo. En Chosmalal recibe un acompañante, luego encuentra otros más en la zona de Atreuco y con ellos, a pesar de la oposición de algunos que decían no, que era muy peligroso, que el Domullo era muy celoso, que iba a ser imposible subir, que se enojaba el Domullo, y ahí es donde le cuentan varias leyendas los pobladores de la zona. Así todo, él está decidido a subir, y bueno, el libro que escribió después, que se llama Por el Alto Neuquén, hizo la excursión, subió, llegó hasta el Domullo, arriba, en un viaje muy, muy, muy arriesgado y muy peligroso, y va relatando cada paso desde que salen de Atreuco hasta que llegan a la cima del Domullo, un 16 de noviembre. Y relata la vuelta también, pero no por el lugar donde vino, por la costa del Neuquén, sino que vuelve por otro lado la cordillera del viento y va por la costa del Curileú. Así que es también el primero que relata por escrito todo este circuito tan interesante de la cordillera del viento por el lado del Neuquén, el departamento Mina, y volviendo por el lado del departamento Chosmalal, el Curileubú, hasta llegar a Chosmalal. Bueno, es interesante, y yo acá les voy a pedir autorización a ustedes, porque más que las palabras de uno, quizá es interesante lo que otros escribieron sobre este acontecimiento, porque bueno, hay otra gente que se ha interesado en este tema y le ha dedicado su tiempo, como por ejemplo un escritor de Viedma, el padre Paesa, que relata este acontecimiento dentro del espíritu de los sacerdotes salesianos, siempre dispuestos a reconocer el territorio de la Patagonia donde ellos tenían que ejercer su ministerio. Dice el padre Paesa en uno de sus escritos, hablando de la ascensión al Domullo: el día 16 a las 4 de la tarde ya se hallaba el intrépido grupo de exploradores oyendo misa sobre una hermosa meseta cordillerana, porque eso sí, él no dejaba de rezar misa en cualquier lugar donde estuviera, con su sotana, sin su sotana, en alpargatas, como fuera, pero la misa era lo principal para cada día. A las 12 llegaron al lugar que denominaron la Olleta Bramadora. El hombre de ciencia se abalanzó sobre aquel prodigio de la cordillera y dice: el ruido que produce, escribe el padre Carvajal, no tiene semejante. Son silbidos comprimidos, rugidos furiosos, bramidos formidables, ronquidos gigantescos, chillidos, borbotones, hervores que parecen venir del centro de la tierra. Ninguna máquina, ninguna caldera, ni válvula, ni pistón, ni émbolo, ni bocina, ni sirena sería capaz de reproducirlo, porque aquello pasa los límites de todo cálculo mensurable. Tiembla la tierra, trepidan las rocas vecinas, vuelan como hojas de papel las piedras que se arrojan a la boca de aquel báratro infernal. Qué descripción, ¿no? Qué interesante lo de la Olleta Bramadora. Y todo el mundo, los que han subido, quedan admirados ante este verdadero prodigio del ruido, del agua que brota, y por eso se llama Olleta Bramadora. Y sigue: el buen clérigo quedó absorto ante tanta majestad y hubiera demorado allí todo el día a no llamarlo con premura a la cima del Domullo, que lo atraía como un imán. A las 17 seguían los valientes su ruta empinada. En un momento, el padre Lino, creyendo que pisaba sobre la nieve reciente, fue a hollar un trecho de nieve cristalizada. Cayó de bruces con todos los muchos y variados instrumentos científicos que llevaba. Los que lo vieron rodar por la ladera en un torbellino de nieve dijeron en voz alta: «¡Se mata el padre!». Pero él conservó su sangre fría. Vio como a unos 50 metros unos peñascos donde podía detener su vertiginosa carrera y hacia allá trató de dirigir el conglomerado de su cuerpo. Bagajes e instrumentos. Fue una idea salvadora, pues llegó justamente a detener su forzado descenso junto a aquellas rocas providenciales. Y después de agradecer a Dios por el peligro de que lo había librado, continuaron su camino por el áspero repecho. A las 17:25 se hallaron de repente entre nubes heladas. Los dos jóvenes chilenos que lo acompañaban no pudieron continuar más. El cansancio, la puna, los vahídos no le permitieron seguir. Entonces le dieron algunas gotas de licor reconfortante y dejándolos a buen recaudo, siguieron los demás. A las 18:20 ya habían superado la tormenta. Esta bramaba a sus pies. Los exploradores estaban sobre las nubes. A las 19:35 llegaban finalmente a la cima del famoso y temible Domullo. Desde aquel lugar pudieron contemplar el más fantástico panorama que imaginarse pueda. Desde una altura de 4.800 metros veían una gran cantidad de picos con sus extraños collares de vapores. Los últimos rayos solares ponían festones de oro a las nubes de ópalo de una tarde encantadora. Los valles eran abismos, el silencio absoluto, la grandiosidad inigualable. Pero era preciso volver. La noche avanzaba y el descenso a oscuras era lo más arriesgado. Eran las 19:40, había que bajar. A lápiz, los sandinistas labraron un acta y encerrada en una botella la dejaron en la grieta de un risco. Pero la noche se venía encima. Reunidos en consejo, los bravos exploradores consultaron si se debía iniciar el descenso por entre las tinieblas o esperar sobre el pico nevado. La falta de abrigos les aconsejó el descenso y echaron a andar. Extenuados por un día de intensas fatigas, no tenían aquella seguridad en las piernas que requiere un descenso de esa naturaleza. A las 22 en la oscuridad, llegaron al lugar donde habían quedado los dos jóvenes chilenos. Grande fue su sorpresa y angustia cuando se percataron de que no estaban en ese lugar. Dieron gritos a voz en cuello y a todos los vientos, pero los muchachos no aparecían. ¿Habían perecido en las fragosidades de algún precipicio? ¿Habían logrado descender hasta el pie del monte? Una duda que atormentaba a los exploradores más que el cansancio y el apetito de ese día memorable. Nueva deliberación. ¿Había que continuar el descenso o detenerse para buscar a los compañeros desaparecidos? Rosa Flores, que los conocía a fondo, dijo la última palabra. Son jóvenes avezados a trepar montañas. Sin duda han logrado bajar felizmente. Sigamos nosotros. Y siguieron. En esos momentos parecía que todos los elementos se hubieran conjurado para aterrarlos. El viento bramaba entre las anfractuosidades de los riscos. Enormes bloques daban fantásticos saltos sobre los glaciares. La olleta bramadora rugía, bramido estentóreo, entre las pavorosas grietas de los servideros. Y en medio de tanto estruendo, ningún aliento de vida, ninguna señal amiga, todo era ostentación de fuerza destructora. Hubo un momento en que todos, guarecidos tras una roca, permanecieron en silencio que parecía precursor de una tragedia. Luego uno prorrumpió: «Será mejor que esperemos que pase la tormenta. Dios tendrá piedad de nosotros», dijo otro. El padre Carvajal, que en silencio estaba midiendo el poder de la tempestad y la fuerza de su fe, dijo resueltamente: «Valor, muchacho, tengamos fe en la providencia. Ella que nos trajo hasta aquí nos llevará hasta el final». Y echó a andar. Los demás silenciosamente lo siguieron. Iban a unos 10 pasos unos de otros para ayudarse, y como no se veía nada, gritaba uno, contestaba el otro, y así se corría la voz que los ponía en contacto. Entretanto, la terrible olleta bramadora era lo único que les servía de brújula en aquella oscuridad cerrada y persistente.
En esta llegaron a un torrente. Había que saltar. Gastaron ahí el último fósforo buscando un lugar practicable y no fue posible hallarlo. Por otra parte, las piernas, después de un día íntegro de trabajo forzado, no estaban para acrobacia, pero el animoso padre Lino, recogiendo la sotana y encomendándose a Dios, se lanzó con toda su fuerza sobre el torrente. Gracias a Dios, el salto fue feliz. Luego colocó una soga y así más fácilmente pudieron pasar los demás. Pero el caso fue que luego de cruzar el torrente se abrió a su vista un gran manchón blanco. Era un paredón de hielo. Estaban encerrados por los hielos. Volver atrás no podían porque el torrente seguía creciendo. Buscaban a tientas un lugar por donde salir, pues no tenían más fósforo y no los hallaban. Por fin Rosa Flores se nos animó a trepar sobre el hielo. El padre lo ayudó con la culata de la carabina y alcanzó a escalar el paredón. Luego una soga y todos arriba. A poco andar sobre el hielo, he aquí que un desmoronamiento los espanta. Uno gritó, «¡Se nos viene encima!». Inmediatamente todos se arrojaron al suelo y esperaron. Afortunadamente, solo recibieron algunos golpes de arenisca, ya que el derrumbe había tomado otra dirección. Era la medianoche, cuando completamente extenuados, maltrechos y magullados, oyeron a Flores que gritaba, «¡Estoy en lo duro!», fue la voz de la esperanza. Cuando lo alcanzaron, todos se abrazaron dando gracias a Dios. Estaban a un paso del campamento. Por fortuna, cuando llegaron, hallaron a los dos jóvenes chilenos que dormían a pierna suelta bajo la carpa. Por más que tentaron, no les fue posible despertarlos. Tal era la postración en que se hallaban. Esta es la historia, así, sencilla, hermosa, con algunos detalles, como por ejemplo que allá arriba, cuando llegaron al domullo, apurados, hicieron unos tiros al aire con las carabinas y los revólveres que llevaban en honor de Argentina, de Chile, de Uruguay y de Italia, por todos los que viajaban. Y que después el acta esa que firmaron fue un acta que dejaron en una botella de cerveza. Más vale que se tomaron la cerveza. Y fue la cerveza más alta que se ha tomado en la Patagonia en algún día de estos, quizá la encuentren. Pero nunca se supo, a pesar de que dice el diario que estaba escondida, la dejaron escondida el acta y sería un gran hallazgo si alguien la encuentra. Bueno, esta es la historia de esta primera ascensión al Domullo, un 16 de noviembre de 1903. Espero que les haya gustado. Seguiremos con más cuentos, más leyendas en este espacio de los jueves de Digo. Muchísimas gracias.